la tarde de COPE. Yo soy Israel Muñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Es 18 de agosto y el fuego continúa sin dar tregua. España sigue en llamas con más de 40 incendios activos repartidos por toda la península. Pero la peor cara de esta tragedia la están sufriendo las comunidades de Castilla y León, Galicia y Extremadura. En Galicia hay 9 focos activos en la provincia de Ourense que han calcinado ya 61.000 hectáreas. Los que más preocupan son el de Vilariño y el de Chandrexa de Queixa, que se han juntado y son ya un único incendio. Allí, vecinos como Juan Luis lloran por todo lo que han perdido.
Esto no fue un incendio, esto fue un auténtico infierno que vivimos aquí. Acordamos muchos lumes, pero como esto nunca, nunca. Esto eran bolas de fuego por todos los lados. Gracias a que nos botaba a mano mucha gente para poder salir de esto.
Habla de un infierno, habla de esas bolas de fuego y que no recuerda nada, nada similar nunca. Castilla y León es otra de las comunidades más afectadas. Tiene 28 incendios activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila y 3 focos amenazan el paraje natural de los Picos de Europa. Óscar es un vecino de San Martín de Castañeda, al lado del lago de Sanabria, y contaba en Mediodía la incertidumbre con la que están viviendo estos momentos.
Ahora mismo la situación es un poco entre el pánico y la incertidumbre, la verdad. Estamos como que no sabemos lo que hacer. La primera alerta nos han recomendado un confinamiento en lo que es en las casas por el tema del humo que teníamos. Y luego hemos tenido una segunda alerta en la que nos advierten de una posible evacuación.
En Extremadura, el que más preocupa es el incendio de Jarilla, que hasta ahora continúa descontrolado y se ha adentrado ya en Castilla y León, en la provincia de Salamanca. Hasta medio centenar de bomberos de la Generalitat se están desplazando hasta Extremadura para ayudar. Ferran García es el subinspector de los bomberos de la Generalitat.
De hecho, es muy bueno que se haya hecho esta petición. O sea, los bomberos, no sé, nosotros tuvimos un agradecimiento muy grande por los bomberos valencianos cuando fuimos allí. Y creo que es muy bueno que participemos. Al final necesitas gente, y más cuando los incendios están de esta manera.
En Asturias, otros 7 incendios activos que mantienen el Principado en nivel máximo de alerta y tenemos que lamentar la cuarta víctima mortal de esta ola de fuegos que está arrasando la península. Fue anoche, fallecía en León un bombero forestal de 57 años cuando volcó el camión autobomba con el que trataba de extinguir el incendio de llamas de Cabrera. Vamos a seguir toda la tarde muy pendientes de esta radiografía de España, de este mapa de los incendios, más de 120.000 hectáreas calcinadas en nuestro país. Vamos a preguntar quién podía haber hecho más, qué se podría mejorar para solucionar esto, y es uno de los temas de la tarde de hoy. Y a las 6, muy atentos también, cumbre de líderes mundiales. Nunca en la Casa Blanca ha habido una reunión así. Van a contar con invitados como el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra italiana Giorgia Meloni o la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Vamos a estar en directo allí para ver lo que da de sí esta reunión. ¿Estamos realmente más cerca de la paz entre Rusia y Ucrania? Pues lo vamos a ver y vamos a analizar también todos los gestos que hubo entre Trump y Putin en esa reunión en Alaska del viernes, porque da para hablar de ello. Y esta tarde también vamos a hablar de cocina, de recetas con muchísima historia, porque una escritora canaria ha recopilado más de 5.000 recetas de mujeres de su tierra y ha puesto en marcha un proyecto online que se llama Recetarios Domésticos Históricos de Canarias. Solo te digo que hay recetas del siglo XVIII, del siglo XVII. Vamos a hablar con ella porque es impresionante. Y a los 95 años, Clint Eastwood ha contado cuál es el secreto de su longevidad. Dice que empezó a comer brotes de alfalfa y yogur desde que se consideraban exóticos. Esto quiere decir que lleva muchos años consumiéndolos. El actor y director presume de su constancia y de haber apostado por la comida orgánica y el ejercicio físico desde hace 70 años. Y ahí lo tienes, con 95 años en activo y sin intención de retirarse. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel, ¿cómo estás?
A raíz de esto preguntamos a los oyentes cuál es la persona más longeva que conoces, cuáles son sus secretos, qué es lo que come o qué es lo que comes tú para cuidarte. Urbano, ¿qué nos cuentan?
Bueno, pues se puede decir que lo de Clint Eastwood es sabiduría en estado puro, como lo de la abuela de esta oyente, por otro lado.
Buenas tardes, gente. Mi abuela me daba muchísimos, pero sin duda el que me ha servido para toda la vida era: no te metas en la boca más de lo que te puedas comer por si te atragantas. Gracias, adiós, buenas tardes.
Bueno, buen consejo, está bien.
Buen consejo, sí señor.
Esperamos mensajes, Urbano.
En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
la derrota del Atlético, tremenda.
Sí, lo que más llama la atención de momento de esta primera jornada, cayó el Atlético de Madrid en su visita al Español. Mañana debuta el Real Madrid. Enseguida escuchamos a Xabi Alonso. Hay otro partido hoy de esta primera jornada que se alarga durante 5 días. Tenemos el calendario del ACB y tenemos esta noche la final entre Alcaraz y Sinner. Anoche en Cornellá marcaba Julián Álvarez para el Atlético de Madrid, pero el Español le dio la vuelta.
Y espera que viene Cristian Tuzuche en ocasión para el Getafe. ¡Gol!
¡Mira!
¡Gol!
Bueno, estamos escuchando los goles de Uche. Ayer el Español le daba la vuelta al 0-1 inicial y con dos tantos terminaba ganando el partido a un Atlético de Madrid que cayó en su debut, Antonio Ruiz.
Nunca antes, desde que llegó Simeone al Atlético, había arrancado la temporada el equipo rojiblanco con una derrota, y lo hizo ayer frente al Español en un partido en el que ilusionó durante 60 minutos gracias a la acción de nuevos fichajes como Cardoso, Almada, Baena y el de siempre Julián Álvarez, y que se cayó cuando todos estos salieron del terreno de juego con los cambios del Cholo Simeone en la segunda parte. Por esto le preguntamos, seguramente el Cholo ya no los va a volver a quitar tan fácilmente del terreno.
Creo que tuve un aprendizaje para mí. Me quedo con algo que obviamente me queda para mí, pero hay un aprendizaje en eso que vimos. Sí, en ese dominio de Almada, de Baena. Eso, hay un aprendizaje para mí, sí, seguro.
Bueno, el Cholo que saca conclusiones de la derrota de ayer ante un Español eufórico que dio la campanada a Raúl Urgel.
Continúa en buena dinámica el Español porque los goles de Miguel Rubio y de Peramilla dieron la vuelta al marcador en un partido que pocos aficionados pericos confiaban en la victoria después de lo visto en la primera parte. Pero el empuje de la afición y los cambios de Manolo González en la segunda cosecharon una remontada del Español que, por cierto, acaba con una racha de 10 años sin ganar su primer partido de la temporada en Primera División.
Lo primero es salvarse. Siento mucho si alguien me tilda de poco, no sé, ambicioso, pero lo que no voy a hacer aquí es traer 20 cajas de humo y empezar a venderlas por la sala de prensa. Vender humo no se me da bien, y lo primero es hacer 40 puntos. Una vez hagamos 40 puntos, si me haces esta pregunta yo te la volveré a contestar. Pero repito, hemos ganado un partido, nos ha costado muchísimo. Como nosotros saquemos pecho, a los 2 días no pasa ahí chepa. Entonces aquí hay que correr, hay que trabajar, y el que no esté en esta línea no puede estar en este equipo.
Bueno, pues ya le quedan 3 menos, ya son 37 los que tiene que sacar el Español, y mañana es turno para el Real Madrid. Debuta el Real Madrid en Liga, debuta Xabi Alonso también en partido de Liga. Ha hablado así del tema de los árbitros.
Vamos a ver, empezamos ahora la temporada y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros, y no quiero hablar demasiado pronto.
¿Qué más ha dicho Xabi Alonso en esta, su primera rueda de prensa previa a un partido de Liga, Miguel Ángel Díaz?
No ha querido mojarse en el asunto arbitral, aunque de la polémica tras el Mallorca-Barça respalda las críticas de Arrasate. Asegura que cuenta con todos los jugadores que componen ahora mismo la plantilla, incluido Rodrigo. Dice que hubiera sido agradable poder tener algunos días más para preparar el debut. Entiende a Mastantuono, eligiendo a Messi como el mejor jugador del mundo. Cree que habrá más de un líder en el vestuario blanco y ha respaldado al club en su negativa a celebrar partidos de Liga en Miami.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con el comunicado del club, ¿no? Yo creo que al inicio de la competición todos sabíamos cuáles eran las reglas con las que disputábamos, y si se cambian las reglas debe ser por unanimidad de todos los participantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no cabe, y debería haberse preguntado antes a todos los participantes de la Liga. O sea que estoy totalmente de acuerdo con el comunicado del club.
Postura clara de Xabi Alonso al respecto del posible partido en Miami. ¿Y cuáles son las noticias deportivas del equipo de cara a ese debut de mañana, Arancha?
Con las bajas de Rüdiger por sanción y de Bellingham, Endrick, Mendy y Camavinga por lesión, Xabi Alonso se presenta en el Bernabéu ante su público. La única duda en la alineación está en el acompañante de Vini y Mbappé. Brahim, Rodrigo e incluso el recién llegado Mastantuono van a pelear por esa plaza. Los tres están en una lista de 22 convocados que completan los jugadores del Castilla, Thiago Pitarch y el portero Sergio Mestre. Xabi Alonso se ha deshecho en elogios hacia Franco Mastantuono y ha confirmado que podría debutar mañana.
Sí, sí que podría tener minutos mañana, y va a aportar calidad, va a aportar energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso, tiene esa... En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino guerrero, pero luego que tiene calidad, que es combativo, y luego tiene una pierna zurda espectacular, ¿no? Tanto balón parado como último pase, definición tiene muy bueno.
Enfrente estará Osasuna, que también estrena entrenador Alessio Lisi. ¿Cómo llegan los rojillos, Luis Echenique?
Los rojillos llegan con buenas sensaciones tras un verano con partidos de todo tipo, predominando quizás los menos vistosos, con un balance de 3 derrotas, un empate y una sola victoria. Destacar el empate en Friburgo, con el que se puso punto y final a la pretemporada. El técnico del conjunto navarro, Alessio Lisi, se muestra optimista a pesar de medirse a un rival de la magnitud del Real Madrid.
El Real Madrid Osasuna.
Es difícil, pero que lo afrontamos con la máxima ilusión, porque como he dicho, a todos nos gusta enfrentarnos a los mejores, y entonces viene siempre bien jugar esos partidos.
Un Real Madrid Osasuna que dirigirá Adrián Cordero como árbitro del encuentro. En el Barcelona estamos pendientes de varios temas. Ya está inscrito John García, también Rashford. ¿Cómo marcha el resto de las inscripciones, Elena Condis?
El Barça espera tener inscritos a Chesney y a Gerard Martín este sábado en el campo del Levante. Ambos se perdieron la primera jornada de Liga al no estar registrados. Para desbloquear estas dos inscripciones, el objetivo de esta semana es dar salida a Iñaki Peña y a Oriol Romeu. El portero saldrá en forma de cesión tras renovar una temporada, y el cómo de esas Fábregas es el que está mejor posicionado. Por su lado, Oriol Romeu se irá con la carta de libertad. Además, el club azulgrana está pendiente de que la Liga valide la auditoría y compute los 100 millones de los asientos VIP para volver a la regla 1 y poder operar con normalidad.
Barcelona es el estado del Camp Nou. ¿Cómo marcha esto? ¿Cuándo van a poder jugar en el estadio, Elena?
El Barça aún no tiene el certificado de final de obra del nuevo Camp Nou. Espera recibirlo esta semana, y es un certificado imprescindible. Es el paso previo para que el ayuntamiento tramite la licencia de primera ocupación que permite la entrada de público en el estadio. La previsión es volver en la jornada 4, el 13-14 de septiembre, contra el Valencia, con un aforo muy reducido de solo 27.000 personas, aunque fuentes del club a día de hoy reconocen que los timings son muy justos. Otra fecha clave es el 28 de agosto, día del sorteo de la Champions, el mismo día que la UEFA debe validar si el Camp Nou puede acoger la fase de liga de esta competición.
Y en lo deportivo, después de su triunfo en Mallorca, las miradas están puestas en el estado de Lewandowski, Alejandro Laguna.
Sí, si no hay ningún contratiempo, se espera que Robert Lewandowski pueda llegar a tiempo a la segunda jornada de la Liga ante el Levante. El atacante polaco, que fue baja en el Gamper y el inicio de la temporada por unas molestias en el bíceps derecho de la pierna, se sumó ayer al trabajo junto al resto de sus compañeros de forma parcial en el entrenamiento posterior al 0-3 en Mallorca. Falta 6 días para el partido ante el Levante, todo apunta a que recibirá el alta médica.
Son las 3:12 de la tarde, las 2:12 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Otro de los grandes partidos de la jornada lo vivimos ayer en San Mamés. El Athletic le ganó al Sevilla.
¡Viene Nico! ¡Gol, gol, gol, gol!
Con un Nico Williams que guió al conjunto bilbaíno hacia la victoria, José Ángel Peña.
Sí, el Athletic la verdad es que disipó en pocos minutos las dudas de la pretemporada. Desde el inicio se vio a un Athletic reconocible, intensa presión alta, ritmo inusuales en un arranque de temporada y, como dices, cabalgando sobre un Nico Williams muy mejorado respecto a la pasada temporada, determinante en los 3 goles y una amenaza constante para el Sevilla. Ni que decir tiene que la afición de San Mamés se rindió a la exhibición del menor de los Williams, confirmando el acierto de su continuidad en Bilbao.
Ya lo estás viendo y escuchando, ¿no? Creo que esta afición es increíble. Para mí es como una familia, estoy muy feliz aquí, quiero seguir haciendo historia aquí y, bueno, muy contento, y ojalá haya tardes como esta.
¿Qué sientes cuando además te cambias y te ovaciona todo San Mamés?
No sé ni cómo describir este sentimiento, ¿no? Para algo me quedé aquí, estoy muy orgulloso de la gente, de cómo ha arropado desde minuto uno. Quiero seguir dándoles mi cariño, intentando devolverles cosas en el campo y, bueno, muy feliz.
¿Y qué lectura saca el Sevilla de la derrota en Bilbao, Víctor Fernández?
El Sevilla debutó anoche en la Liga con derrota en San Mamés, un Sevilla que agradeció la mano del entrenador, que se vio reflejada sobre todo en la segunda mitad, pero volvió a dejar muchas dudas con la calidad defensiva del equipo. Después de empatar a dos, los errores atrás le costaron la derrota. Atrás, el Sevilla es un desastre que el club debe arreglar. Cordón espera cerrar las salidas de Badé y Juanlu para traer los refuerzos que aún no han llegado. Almeida salió en su estreno ayer muy enfadado de San Mamés porque no le gustó ni la actitud de la primera parte ni los errores cometidos en defensa.
Creo que esa confianza que tuvieron en el segundo tiempo es el camino que tenemos que seguir. Por momentos se los vio muy bien y por momentos en el primer tiempo no estábamos en juego. Bueno, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es lo del segundo tiempo.
Y lo más sorprendente de esta primera jornada, un Getafe con muchísimos problemas para formar un once, tomó balaídos.
Espera que viene Cristian Tuzuche con ocasión para el Geta, gol.
Mira.
¡No!
Con Bordalás obrando un nuevo milagro, Gemma Santos.
Precisamente, Santi, esa fue la palabra más repetida ayer entre los protagonistas azulones. Milagro, porque sí, lo de ayer fue un milagro, como contabas. El Getafe consiguió ganar con 5 bajas, 6 fichajes sin inscribir, con solo 11 jugadores de campo de la primera plantilla, con 2 laterales reconvertidos en centrales, con un lateral izquierdo que venía de primera ref y debutaba, con un lateral derecho con ficha de segunda ref, con un delantero que debutaba en primera, el otro, que en realidad es un mediocentro reconvertido el año pasado. Bueno, lo que hicieron ayer los azulones fue una auténtica barbaridad. Pero tras la victoria, después de celebrarla, tanto Bordalás como David Soria pedían públicamente que se solucione esta situación cuanto antes.
Estamos hablando del fútbol profesional y empezar la primera jornada con tantas dificultades, la verdad es que no lo esperas. Y bueno, pues al final, como te he comentado, un ejercicio de supervivencia auténtico, ¿no? Y tiene un meritazo enorme.
Que no empañe esta victoria la situación en la que estamos, una situación muy complicada, con muy pocos jugadores disponibles para competir en primera división. Y bueno, habrá que dar una vuelta y mirar, ¿no? Porque no podemos estar así.
La cruz fue para el Eurocelta, que arranca con dudas. Álvaro Lorenzo.
Sí, con decepción en Vigo, Santi, con malestar de afición y de jugadores como Aspas por la pérdida de tiempo del Getafe en buena parte del partido. Pero la realidad es que no fue un buen partido del Celta. Romo en ataque, pese al debut de Brian Zaragoza y Uglay, de meter en la segunda parte al Panda, y flojo en defensa con fallos graves de los centrales. Giraldez no puso excusas al mal partido de los suyos.
Es un partido 0-0 en el que no hay demasiadas ocasiones, no hay demasiada acción en el área y en dos errores nuestros creo que tiramos el partido y es más de mérito nuestro que otra cosa. Tenemos que mirarnos para nosotros, hacer autocrítica, y creo que nos viene muy bien esta cura de humildad de valorar cada minuto y cada acción de manera colectiva y sumando todos para poder sacar los partidos adelante.
Y hoy se disputa un solo partido de esta primera jornada, el Elche-Betis, a partir de las 9 de la noche. Noticias en los ilicitanos, Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol debuta frente al Real Betis Balompié y lo hará con lleno total en el Martínez Valero. La duda para Eder Sarabia es la del extremo derecho, la de Josán, y también hay que tener en cuenta si jugarán o no jugarán los dos recientemente firmados. Hablamos de Federico Redondo en el medio del campo y al mismo tiempo el delantero procedente cedido por el Sevilla, Rafa Mir.
¿Y el Betis cómo llega al partido, José Manuel Oliva?
Con 5 bajas debuta el Betis esta noche en la Liga en el Martínez Valero. Recuerden, Isco está lesionado, también Deosa, el centrocampista que ha llegado de Monterrey, y además siguen en el dique seco Diego Llorente, Abde y Mar Roca. Podría debutar Pau López en la portería del Betis y no Álvaro Valles. Riquelme, el ex del Atlético de Madrid Girona, también jugaría en el frente del ataque con los Chelso, Paolo García y el Cucho Hernández.
En el mercado de fichajes destacamos un movimiento que está a punto de hacerse en el Oviedo, Pablo Acebo.
Estaba buscando central el Oviedo y ya lo tiene. Eric Bailly, 31 años, ex del Villarreal, del Manchester United, ya está en Oviedo. Ha coqueteado con Arabia, pero el Oviedo aprovechó el partido contra el Villarreal para reunirse con el jugador, para cerrar el acuerdo, y va a ser jugador del Oviedo. Llega libre y podría entrar en la convocatoria y debutar el domingo contra el Real Madrid en el Tartiere.
Y el que está a punto de marcharse es Miguel Gutiérrez del Girona, Albert Díez.
Al Nápoles ya está en Italia para pasar revisión médica y firmar con el conjunto italiano. Un fichaje fijado en 18 millones de euros más 2 variables. Recuerdo que el 50% es para el Real Madrid, con lo cual el Girona va a ingresar entre 9 y 10 millones. Y hay interés de la Real Sociedad por Yangel Herrera, pero el Girona se remite a la cláusula del jugador, con contrato hasta el 2027 y 30 millones de cláusula de salida.
Y atención a esto, porque el Mallorca sigue pidiendo el cambio horario por las altas temperaturas para su partido de la próxima jornada, Jordi Jiménez.
Por segunda vez el Mallorca ha solicitado el cambio de horario, que se retrase el encuentro entre el Mallorca y el Celta de la jornada 2 el próximo sábado a las 5 de la tarde. Hasta el propio entrenador Iagoba Arrasate hacía esta reflexión tras el Mallorca-Barça.
Hoy había delegados de la Liga desde las 4 de la tarde. Creo que se habrán dado cuenta que a las 5 de la semana que viene no se puede jugar, pero bueno, esperaremos a ver lo que pasa.
Y este fin de semana también se ha estrenado la Liga Hypermotion. Principales titulares, Javi Pascual.
El Burgos Santi de momento es el primer líder gracias a su goleada por 5-1 en el derbi ante la Cultural Leonesa. De los recién descendidos, el único que ganó fue el Valladolid, que derrotó 3-0 al Ceuta, mientras que Las Palmas no pasó del empate a 1 ante el Andorra y el Leganés sumó el mismo resultado en Huesca. Destacar también la victoria del Depor en Granada y del recién ascendido Real Sociedad B por la mínima ante el Zaragoza. La jornada acaba hoy a las 7 con el Sporting Córdoba y a las 9 y media con el Almería Albacete.
Y vamos también, Luis Millán, con lo más destacado de la jornada internacional.
Regresó la Premier con las victorias del Liverpool, del Arsenal ante el United y del Manchester City con 2 goles de Haaland. El reciente campeón del mundo, el Chelsea, solo pudo empatar ante el Crystal Palace. En Francia, el PSG no falló en su debut, 0-1 ante el Nantes. En Alemania, el Bayern se llevó la Supercopa ante el Stuttgart con goles de Kane y Luis Díaz. En Italia, jornada de Copa, lo más destacado, el debut de Modric con el Milan en su victoria ante el Bari. Y fuera de Europa, derrota increíble del Santos de Neymar, que acabó llorando por un 0-6 ante Vasco de Gama.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
9 de la noche en Cincinnati, los dos gigantes del tenis mundial se miden por el título, Ángel García.
La final que todo el mundo esperaba, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, capítulo 14, 8-5 para Carlos en los duelos anteriores, aunque es verdad que desde 2024 el Jannik Sinner de pista dura es prácticamente imbatible. La final, como tú dices, a partir de las 9 de la noche, con muchísimo calor, veremos si es la revelación otra vez de Jannik Sinner como en Wimbledon o las 5 victorias anteriores de Carlitos Alcaraz.
Y en motociclismo, fin de semana feliz para el motociclismo español con la primera victoria de Márquez en Austria, Borja González.
Austria que deja 2 triunfos españoles. El primero del día fue en Moto3 para Ángel Piquera, segunda cilindrada que sigue con Rueda como líder. En Moto2 el triunfo fue para el brasileño Moreira por delante de Holgado, que nunca había subido al podio en la clase intermedia. Y también Manu González, que continúa siendo el primero de la general. Y el segundo triunfo del gran protagonista de esta temporada 2025 en el Mundial, Mar Márquez. Ha ganado 21 de las 26 pruebas disputadas. Lleva 6 dobletes consecutivos, así que su lucha es una lucha ya contra la historia y contra los números. Una cosa que pretende que no lo obsesione demasiado.
Quedan 9. Lo importante es seguir sumando, intentar entender siempre los límites en carrera. Al ir con tanta inercia, me costará entender el día y aceptar el día que no se pueda ganar, que va a llegar. Va a llegar un domingo, un sábado.
Márquez, feliz por su victoria en Austria y en baloncesto. Malas noticias para Escariolo, que pierde a otro jugador, Pilar Casado.
Alberto Abalde, por una rotura en el aductor que le deja fuera del Eurobasket, y está preocupado el italiano además por la torcedura de tobillo de Mario Sansuperi. Escariolo ya en Madrid ha decidido llamar a 2 jugadores de la España B, Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas, para esta semana de preparación que incluye el doble duelo ante Alemania. Entre algodones continúan Brizuela, Aldama y Alberto Díaz.
En baloncesto también es noticia hoy que se ha sorteado el calendario de la Liga, Pilar.
Una temporada larga regular que arranca el fin de semana del 4 y 5 de octubre se abre, entre otros partidos, con un Real Madrid-Gran Canaria. El estreno del Roche Arena será Valencia-Barça y Unicaja arrancará en casa frente al Surne Bilbao. Ricky Rubio va a volver a la pista en la que debutó con solo 14 años, Granada, en su regreso con el Juventud. Y Burgos se estrenará en casa con Girona, el primer clásico. Apúntatelo, el 3-4 de enero.
Y atención a esto, porque fue una de las imágenes del domingo. Vaya remontada de Ram para ganar en golf, Miguel Aguilar.
Sí, se ha proclamado campeón del circuito árabe Leaf Golf de la temporada 2025, pero lo más llamativo es que lo ha hecho sin haber ganado ni un solo título este año. Eso sí, en la general ha sido el mejor por delante de Niemann. Por cierto, Santi, de premio, John Ram se lleva lo que tú al mes, 18 millones de euros.
Y en ciclismo, un poquito más nosotros. En ciclismo, Movistar anuncia ya su 8, eso sí, sin Enric Mas, Gonzalo Carbajo.
Sí, es el número 1 y que fue tercero en la edición del año pasado. No estará, ocupará esa plaza al cabeza de grupo Pablo Castrillo. El que debuta es Michel Gesman, en una vuelta en la que, tras la ausencia de Pogacar, Vingegaard se posiciona como principal favorito.
Y otra buena noticia del fin de semana en hockey hierba, porque España femenina se cuela cuelga el bronce Alicia Rodríguez.
Sí, Santi, la selección femenina de hockey hierba logró el bronce en el Eurohockey 2025 tras imponerse a Bélgica en los penaltis. El partido finalizó sin goles y Clara Pérez fue clave al detener 4 lanzamientos. Con este resultado, España se clasifica para el Mundial 2026 y suma su tercera medalla de bronce en el torneo.
Hasta aquí, Irra, la portada del mundo del deporte en este lunes 18 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya sé que ustedes habrán escuchado este fin de semana a Pedro Martín ya en pleno de forma y de rendimiento en tiempo de juego, pero Pedrita quiere seguir con nosotros por lo menos en el mes de agosto, porque Pedrita es un clásico en el mes de agosto y le gusta acompañarnos, así que vamos a dar un poquito más de descanso a Pedrito en el Deportes COPE con su reto y vamos a iniciar una nueva semana con lo que nos quiera contar Pedrita, a ver qué tal ha pasado también el fin de semana. ¿Qué tal, Pedrita? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. ¿Qué tal? Como me alegra saludarte una semana más. Ya ha vuelto el fútbol, así se empieza el lunes con alegría. Si te parece, vamos a empezar con el reto de esta semana.
Pedrita, te noto como más rejuvenecida esta semana, estás como más fresca, que oye, que yo me alegro, además seguro que has recibido algo de no sé, en los circuitos, algún aceite nuevo o algo, así que yo encantado de escucharte y deseando ya que me cuentes en qué consiste el reto de esta semana.
Pues ya que se está disputando la primera jornada de la Liga y es el momento de debutar para muchos futbolistas, esta semana buscamos a un jugador extranjero que haya debutado en la Liga Española. La primera pista que vamos a dar es que ha jugado en 2 clubes españoles.
Oye, me parece el reto muy guay, porque están debutando un montón de jugadores, pues buscamos uno que ha debutado y esa es la primera pista. Ha jugado en 2 clubes españoles. Si hoy lo acierta alguien ya, nos retiramos de esto, Pedrita, porque pues, son muchos los que han debutado y es solo una pista, pero ya sabes que nuestros oyentes es que son lo más. Pero bueno, vamos poco a poco deshojando la margarita. Pedrita, que pases muy buena tarde. Un beso.
Difícil de resolverlo, claro, de momento, sí, sí. ¿No, Santi?
Sí, sí.
Cada semana te lo voy poniendo más difícil, que Pedrito los pone muy fáciles. Un abrazo y buena tarde, Santiago.
Buena tarde para ti también, Pedrita. Producto del partidazo, escuchábamos las reflexiones anoche en el Tertulión con Juanma Castaño de la derrota del Atlético de Madrid en Cornellá.
¿Quién va a ser campeón de Liga?
El Barça.
Siro.
El Madrid.
Palomar.
Real Madrid.
Rico.
Yo el Barça, por los motivos que cada año repito, el campeón del año pasado.
Fouto.
Real Madrid.
Cañizares.
Barça.
Pedro Martín.
Yo creo que gana el Barça la Liga, sí.
Mónica.
Barça.
Gonzalo.
Athletic Club.
Lama.
Claro. Bueno, no voy a cambiar este año. Real Madrid.
Os pregunto quién es su campeón. Lama.
El Barça.
Paco.
Madrid.
Siro.
Barça.
Palomar.
Barça.
Rico.
Madrid.
Fouto.
Barça.
Cañizares.
Madrid.
Pedro.
Madrid también.
Mónica.
Madrid.
Y Gonzalo.
Villarreal.
Villarreal. ¿Quién es tercero y cuarto? ¿Qué pareja de equipos van a ser tercero y cuarto? Para ti, Paco.
Atlético Madrid tercero y cuarto, me voy a tirar un triple porque todavía no lo he visto. Betis.
Vale, Siro.
Betis tercero, cuarto Atlético Madrid.
Palomar.
Atlético tercero, Villarreal cuarto.
Rico.
Yo al revés, Villarreal tercero, Atlético cuarto.
Fouto.
La IA da tercero al Atlético de Madrid y muy dudosa la cuarta plaza entre Villarreal y Betis, pero se la da el Villarreal.
Cañizares.
Atlético Madrid, Villarreal.
Pedro.
Atlético de Madrid, Athletic Bilbao.
Mónica.
Atlético de Madrid, Athletic Club.
Y Gonzalo Miró.
Real Sociedad y Betis.
Y Manolo Lama.
Yo con mi hermano Roberto Palomar que coincidimos en todo. Atlético Madrid y Villarreal.
Oye, Gonzalo no ha metido ni al Madrid ni al Barça entre los cuatro primeros.
No, ni al Atlético de Madrid.
Ni al Atleti.
Máximo goleador de la temporada en Liga. Paco.
Mbappé.
Siro.
Mbappé.
Palomar.
Mbappé.
Rico.
Yo también, Mbappé.
Fouto.
Mbappé.
Eso da la IA, ¿eh?
Sí.
Cañizares.
Kylian.
Pedro.
Sí, yo creo que va a tener poca competencia este año Mbappé para meter goles.
Mónica.
Mbappé.
Uy, macho. Gonzalo.
Mastantuono.
Franco.
Lama.
El gallo.
El gallo ya está aquí, perfecto. Portero menos goleado. ¿Quién va a ser el portero menos goleado, Paco?
Joan García.
Siro.
Courtois.
Palomar.
Courtois ha sido al Madrid campeón.
Pues un clásico de los tertulianos a principio de temporada, reflexionando sobre las distintas posibilidades en la liga, máximo goleador, portero menos goleado, etcétera. Nosotros, en la encuesta hoy sí que estamos preguntando por la derrota ayer del Atlético de Madrid. Gonzalo.
Sí, preguntamos de quién fue culpa la derrota del Atleti ayer. De momento, gana con un 90% culpa de Simeone y un 10% solo culpa de los jugadores.
Bueno, pues el pueblo culpa ayer a Simeone de esa derrota del Atlético de Madrid. Recuerden que ganaba por 0-1 con gol de Julián Álvarez. Señoras y señores, 3:29 de la tarde. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Soy Irra Rapuñán, estás en la tarde de COPE y vamos a acompañarte hasta las 7 de la tarde.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A estas alturas del verano seguro que muchos de vosotros habéis disfrutado ya de las vacaciones o estáis quizás a punto de hacerlo. Algunos habréis vuelto con la arena entre los dedos y el sonido del mar aún en la cabeza repitiéndose. Otros con el aire puro de la montaña llenando vuestros pulmones y la energía de una buena ruta. Y no pocos habréis encontrado la calma en el ritmo pausado del pueblo. Ese turismo rural que sabe a tradición y también a reencuentro. Pero ¿es solo una cuestión de gustos o hay algo más profundo en cómo estos entornos impactan en nuestro bienestar? El sonido de las olas, el aire puro de la montaña, el reloj lento del pueblo. Más allá del descanso físico, ¿qué ocurre en nuestra mente cuando nos alejamos del ruido y nos acercamos a la naturaleza? Bueno, pues nos acompaña la psicóloga Macu Gortázar para explorar cómo estos lugares nos ayudan a descansar y se pueden convertir en auténticas recetas para nuestra salud mental y física. Macu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Más allá del ocio, ¿por qué es tan importante para nuestra salud mental y física pasar tiempo en estos entornos naturales?
Bueno, pues yo diría que es por muchas razones, ¿no? Por un lado, yo creo que tiene que ver con una cuestión física, que tiene que ver con respirar otro tipo de aire, en algunos de los casos, en muchos, ¿no? E incluso, pues, incluso tenemos mejores temperaturas o una temperatura un poco diferente. Cambiamos de repente de ambiente, con lo cual de repente la cabeza hace ahí un chip distinto en el que de repente pasas a dejar de asociar una serie de sentimientos, de emociones, de pensamientos que tienes asociados a tu casa, a tu momento en el que estás en ese momento a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de amistades, ¿no? Y pasas de repente a otro entorno donde parece que todo eso se desconecta, ¿no? Y entonces hacemos ahí un fenómeno un poco curioso, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con la asociación de recuerdos. Hay lugares que no es que tengan nada en sí mismos, sino que lo tenemos asociados a una serie de vivencias muy buenas o muy bonitas o muy especiales que hacen que ese lugar de alguna manera pues se vuelva especial, ¿no? Entonces yo creo que hay varios elementos que hacen que esa escapada a ese pueblo, a ese lugar, pues se nos haga enormemente placentero y de absoluta desconexión.
¿Qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Qué ocurre en el interior de nuestra mente cuando estamos en uno de esos lugares que nos desconectan de lo que es la ciudad, de lo que es el estrés y de lo que es un día a día que muchas veces nos come?
Sí, pues yo diría que tiene que ver con ese cambio de chip. De alguna manera es como que al cerebro le decimos, oye, que ahora que hemos cambiado de sitio, que ahora que ya no tienes tus cosas en el mismo sitio donde las tienes siempre, ya que no te vas a poner la misma ropa para ir a trabajar, ya que posiblemente incluso hasta desayunes o comas mejor, oye, que puedes descansar. Si quieres, puedes tomarte el permiso de poder descansar, ¿no? Entonces, esas palabras que no decimos en alto, pero que sin embargo las pensamos, pueden ser enormemente mágicas y sanadoras para nuestro cerebro, ¿no? Porque de repente paso a conectar con el lugar en el que estoy, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con con darnos el permiso de conectar con el momento presente y de disfrute, ¿no? Entonces, este tipo de lugares, de pueblos, de sitios que solemos frecuentar en verano, digamos que nos hacen, de alguna manera, vivir un poquito más despacio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenemos lo que decíamos, esas rutinas tan encapsuladas, donde tenemos que estar haciendo, donde tenemos una serie de normas, unos horarios, unas pautas. De repente, pues podemos vivir un poquito más despacio y esto pues nos permite conectar con lo verdaderamente importante, que a veces son la compañía, la comida, el ambiente, los olores, diferentes cosas que nos hacen estar un poquito más presentes, ¿no?
Empecemos por el mar, Macu. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, el sonido de las olas, esa inmensidad cuando miras al horizonte en el mar, o el contacto con el agua salada mismo? ¿Hay una conocida como terapia marina, se podría decir?
Sí, yo creo que es verdad que cada persona tiene que encontrar su paz y hay gente que lo encuentra en el mar, mucha gente, precisamente por diferentes razones, ¿no? A nivel fisiológico, biológico, estar cerca del mar hace que nuestras pulsaciones, nuestros ritmos biológicos vayan más lentos. Incluso hay personas que al contrario, de hecho a mí personalmente me pasa, estar cerca del mar me baja la tensión y entonces eso hace que necesariamente tu cuerpo vaya más despacio, ¿no? Entonces hay gente que esa sensación pues de tranquilidad, de moverte más despacio, de eso, que tu corazón de repente vaya más lento. Hay gente a la que le ayuda mucho con esos niveles a veces que tenemos de estrés y de ir enormemente deprisa. También tiene evidentemente pues una serie de beneficios muy buenos para la piel, para el pelo. Al final, pues las olas del mar, hay estudios incluso, ¿no?, que dicen que nos puede recordar incluso a esta sensación de estar en el vientre materno, ¿no? Este ruido blanco que oímos y que tanto nos tranquiliza, ¿no? De alguna manera, además, las olas cuando vienen y van son movimientos repetitivos que generalmente pues nos recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de la hipnosis o este tipo de técnicas, sí, utilizan péndulos, ¿no?, que al final van y vienen, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es una manera de encontrar esa paz o esa tranquilidad pues a través de estos elementos, ¿no?
Y si hablamos de la montaña, por ejemplo, subir montañas o hacer rutas por senderos en el monte, ¿eso, hay personas que le va mejor el mar y otras la montaña, o a todos nos va bien los dos lugares? ¿Cómo se diferencia vos eso?
Bueno, yo por eso digo que yo creo que cada persona encuentra su paz en diferentes cosas, ¿no? Yo creo que hay cosas que, o elementos que son absolutamente objetivos, lo que decimos, ¿no? El mar o estar cerca de la costa baja la tensión. Da igual a la persona que sea, le baja. Otra persona pues estará más o menos afectada por esto, pero es algo que sucede a nivel biológico, ¿no? Al igual que estar en la montaña, hay una cosa que es absolutamente biológica y objetiva, y es que respiramos otro aire más limpio, con lo cual respiramos mejor, ¿no? Entonces, esta sensación de que parece que el aire nos llega bien a los pulmones, esto es una realidad, es algo objetivo, ¿no? Pero es verdad que luego cada persona conecta mejor con unas cosas o con otras, ¿no? También por lo que decimos, por el tipo de recuerdos que esto nos evoca, ¿no? Si yo tengo profundamente idealizada la playa porque era un momento en el que yo estaba con mi familia, con mi abuela, con mis primos, con no sé qué, y eso me trae muy buenos recuerdos, pues muy probablemente voy a disfrutar más de ese momento de playa, ¿no? Y en cambio, pues eso, ¿no? Si yo conecto mejor con la naturaleza, porque eso me ayuda pues a pensar mejor o a estar más conmigo misma o conmigo mismo. Al final yo creo que todo esto tiene que ver mucho con esa presencia y con ese conectar con el aquí y en el ahora. Hay gente que le encanta esa sensación de tocar la arena con los pies, hay gente que ese sonido de los pájaros o de los animales que hay dentro del monte, por ejemplo, le calma muchísimo, ¿no? Yo creo que de repente, aunque solo sea porque lo tenemos pocas veces en el año, nos ayuda pues eso, a conectar con el momento presente.
Hablemos del pueblo, volver al pueblo. Entiendo que aquí también hay una dosis de recuerdos en el caso de que sea tu pueblo y el de tu familia, pero bueno, empecemos primero cuando vuelves al pueblo de tu familia. ¿Qué es lo que te trae solamente? Y luego hablamos sobre el turismo rural de pueblos para estar más tranquilos y desconectando, que es diferente, pero el de la familia, esa casa familiar, ¿cómo te puede ayudar a volver a los orígenes?
Claro, pues un poco otra vez tiene que ver con esta sensación de volver a conectar, especialmente con recuerdos que para nosotros son agradables, porque muchas veces hay gente que te dice que cuando vuelve al pueblo de sus padres se vuelve a sentir como un niño, como una niña, y al final cuando nosotros decimos en alto Me siento como cuando tenía 5, 10, 12 años. ¿Esto qué quiere decir? Que tú conectas con tu parte más infantil, con tu capacidad de disfrutar de otra manera, de poder comer cosas sin culpa ninguna, de tal, porque lo estás disfrutando, de poder dar paseos, de poder correr, de poder, bueno, pues visitar esos sitios que tan feliz te han hecho en algún momento de tu vida, ¿no? También, de alguna manera, conectamos también con recuerdos familiares que a veces no son tan agradables, pero que también son importantes, incluso pues con personas que ya no están con nosotros. Y aunque es un recuerdo un poco agridulce, pero de alguna manera vuelves un poco a conectar otra vez pues con la sensación de querer a otras personas, de tener a esas personas presentes en tu vida, aunque todos los días, digamos, que la vorágine nos vaya comiendo y no nos permita tener ese tiempo con nosotros, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues conecta con esa parte nuestra de recuerdos, de sensaciones, de emociones, sí, que son tan importantes porque de alguna manera nos hacen conectar con nuestra propia identidad y muchas veces la propia rutina nos separa, ¿no?, del quién soy, cómo es mi esencia, cómo son mis valores, cómo son mis principios, ¿no? Y la familia muchas veces lo que nos recuerda es esto, ¿no?
Y cuando vas a un pueblo que no tiene ningún tipo de conexión con tu pasado ni con tu familia, sino que simplemente es esto que dicen de aprender a aburrirse, ¿no? En un pueblo que igual no sucedan tantas cosas como en una ciudad, pero sí que te ayude a sentir cómo va pasando el reloj, cómo van pasando los segundos, los minutos, tranquilamente, sin nada que hacer. ¿Cómo de importante es para desconectar bien el hecho de aburrirse?
Pues yo diría que es bastante común las personas que no tienen pueblo, que van a turismo rural o van a visitar pueblos y dicen, me encantaría tener un pueblo, ¿no? Porque todo el mundo conectamos con la típica sensación entrañable y enormemente placentera de visualizar, aunque tú estés dándote un paseo por un pueblo que no tiene nada que ver contigo, y ves la típica imagen de los dos viejecitos con las sillas fuera de la casa, ¿no?, en la calle, tomándose un algo. Y conectas con eso y dices, jo, qué entrañable, qué bonito y cómo me gusta, ¿no? A pesar de que no sea algo tuyo. ¿Por qué? Porque los pueblos nos evocan esta sensación de ir más despacio, de disfrutar de la infancia, de ir con la bici, de ver, de tener una serie de amigos y sobre todo pues de mucho descanso, ¿no? De poder decir, oye, desconecto del teléfono, desconecto de las redes sociales, desconecto de la televisión y de repente, bueno, pues conectas otra vez pues con los aromas, con la comida, con las texturas, con el poder eso, vivir más despacio, con el levantarte y decir, ¿qué me apetece hacerme de desayuno?, ¿no? Pequeñas cosas que muchas veces, pues eso, el ritmo de la ciudad o de otro tipo de vacaciones muchas veces no nos permiten.
Yo siempre me acuerdo, Macu, cuando empecé a trabajar en Madrid y estaba acostumbrado pues a ir a todos los sitios, ¿no? Me había metido como en ese ajetreo y ir a todos los sitios corriendo, ¿no? Y a veces iba por Madrid corriendo sin saber por qué, cuando no tenía prisa. Y digo, ¿y por qué voy corriendo yo si no tengo prisa, ¿no? Claro. Y decía, pues si no voy a ningún lado, si tengo la tarde libre, ¿para qué voy corriendo, no? Y luego me pasó que la primera vez que volví al pueblo, después de haber estado varios meses en Madrid, me daba la sensación de que todo iba a cámara lenta, como ralentizado, sí, ¿no? Y me llamó la atención, me ponía hasta un poco nervioso, ¿no? Sí. Pero luego, en cuanto entras en esa dinámica, en cuanto te tranquilizas y ves que lo malo es lo otro, no ir a cámara lenta, sino lo otro y el ajetreo al que estemos expuestos, pues ya aprendes a disfrutarlo y a estar tranquilo, ¿no? Una última pregunta, ¿cómo hacemos? Hemos hablado de cómo conseguir desconectar bien, todo lo bueno que puede traernos el mar, la montaña, el pueblo, aburrirse. Pero ¿cómo podemos hacer para un poquito de esto, un poquito de estas sensaciones que nos da este tiempo de vacaciones, para poder traerlo a nuestro día a día? Cuando estamos en la ciudad, sea grande o sea pequeña, en el día a día del curro, del estrés, ¿cómo podemos hacerlo, Macu?
Sí, esto, además, yo creo que todas las personas nos lo decimos cuando volvemos de vacaciones, venga, voy a hacer el esfuerzo, y luego es verdad que la vida nos come, ¿no? Pero yo creo que eso, que volver a conectar, no pasa nada por, oye, pues si estoy trabajando y tal, y de repente me levanto, me voy a ir un momento a dar un paseo, voy a cerrar los ojos y simplemente eso, poner la atención en aquello que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque eso, de verdad que subestimamos mucho lo que nos tranquiliza. Si yo de repente me voy a dar una vuelta alrededor de la manzana de mi bloque de oficinas, o sea, tampoco me tengo que ir muy lejos, ¿no? Y incluso dentro del ruido de Madrid o de la ciudad en la que yo me encuentre, si soy capaz de decir, oye, pues cómo suena, cómo huele, qué temperatura hace, yo lo digo muchas veces, vas en el metro y en vez de estar mirando tu móvil, mira a la gente que tienes alrededor, imagina qué historias tendrá cada persona que tienes delante, ¿no? Es simplemente poner la atención, porque cuando ponemos la atención nos obligamos necesariamente a vivir más despacio y posiblemente pues a dar mucha más rienda suelta a cosas como la imaginación, la creatividad, los sentidos, que a veces los tenemos enormemente olvidados y son aquellos que más disfrutan cuando realmente salimos de esa rutina, ¿no?
Pues Macu Gortázar, nuestra psicóloga de cabecera aquí en la tarde de COPE. Gracias por traernos estas claves otro día más.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. You got a fast car and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. A través de las recetas se puede conocer parte de la historia y de las costumbres de un pueblo. Partiendo de esta premisa, una investigadora y escritora canaria ha decidido recuperar recetas de entre los siglos XVIII y XX para estudiar el papel silencioso de las mujeres y ver la historia desde otro punto de vista, desde el punto de vista doméstico. A lo largo de la historia han sido muchos los intentos de plasmar una receta y dejarla escrita para que las generaciones posteriores pudieran volver a hacer el plato, pudiéramos volver a cocinarlo. Para recordar estos documentos cargados de sabores y de ingredientes, recurrimos a Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
¿Cuáles son los recetarios más antiguos que conocemos?
Pues mira, Israel, aproximadamente hace 4.000 años, alguien dejó inscrito en unas tablillas cuneiformes un conjunto de 25 recetas. A través de ellas nos enteramos, no sin esfuerzo y traducción, de cómo se hacía una pierna de cordero en la vieja Mesopotamia. Hablamos de las tablas de Yale, escritos en lengua acadia alrededor del año 1700 a.C. Ahí es nada, ¿eh?
Pues de este recetario pasamos a una de las obras más conocidas de la historia sobre gastronomía.
Ahí está, en la Roma del siglo I, un tal Marcus Gavius Apicius dejó
escritos... ¡Hombre, Marcus! Claro que sí.
Más conocido como Apicio, así en el mundo en general. Dejó escritos en latín unos 400 platos romanos que incluían postres y algunos ingredientes exóticos, como el garum, que se ha intentado traer a la actualidad y hacer de nuevo, ¿no? De Recoquinaria es el recetario más famoso de la antigüedad clásica y nos muestra el refinamiento de la Roma imperial.
Y yo pienso si en España tenemos algunos libros de estos de recetas históricos.
Pues sí, aparte de los libros de recetas andalusíes que han aparecido con recetas de los siglos XIII al XV, tenemos que hablar del libro de Sensoví, el recetario culinario más antiguo conservado en España y uno de los más antiguos de Europa. El manuscrito está en valenciano y aunque data del siglo XV, uh-huh, se cree que su versión original fue redactada hacia 1324.
Bueno, unos siglos más tarde, entre el siglo XVIII y el XX, las historias de mujeres canarias quedaron escritas en márgenes o en papeles reutilizados, como los de libros de cuentas o el reverso de un recibo que se usaban para escribir la receta de turno que había pasado una vecina o una abuela. Se despertó el interés de una mente inquieta como la de nuestra próxima invitada. Hasta la fecha lleva más de 5.000 recetas recopiladas a través de su proyecto online llamado Recetarios Domésticos Históricos de Canarias. Janet Acosta, escritora, investigadora y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué historia estás encontrando al rebuscar entre estos recetarios?
Bueno, pues un poco de todo, porque las mujeres hacían dibujos, escribían adivinanzas y hacían muchas cosas en esos papeles que eran los que se les permitía trabajar, ¿no?
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo, si tuviese que quedarte con uno?
Yo voy a empezar por el primero, que es uno de mi pueblo, de Garachico, me llama mucho la atención la evolución de un plato dulce, ¿no? Cómo empieza salado y luego termina siendo dulce, que, bueno, pues se llaman truchas y son una especie de empanadas, que actualmente se comen pues, sobre todo de batata, de dulce de cabello de ángel, pero bueno, que en un inicio eran agridulces. Entonces me gustó mucho porque impacta, piensas, ah, también eran innovadoras, también eran atrevidas, también era de otra manera, ¿no?
Me llama la atención uno de los más amplios que destaca, que es del siglo XVIII, que es el de José Álvarez Risso, que recopila las recetas de su madre, Gregoria Risso. Este es impresionante también, ¿no? ¿Qué valor tiene, Janet?
Bueno, este es el más valioso porque, bueno, pues Gregoria Rico, que es la madre de este polígrafo, bueno, pues ella no solamente escribe su recetario, sino que también incorpora recetas escritas en inglés, porque había muchísima relación comercial entre Canarias e Inglaterra, a través del vino específicamente, y luego de otro tipo de productos, como pueden ser los plátanos. Y ya finalmente, a finales del 19, el propio turismo, ¿no? Entonces, bueno, esa es muy valioso. Y además, Gregoria también escribía cartas. Y en esas cartas también ofrecía recetas a su hermana o pedía ingredientes, entonces es muy, muy interesante.
¿Qué me dices? Que también compartían recetas por carta y las enviaban, ¿esto es así?
Y tanto, mira, hay una carta que me he encontrado que me parece fascinante. Es una mujer canaria que, bueno, pues su pareja es militar y tiene que ir a Barcelona. Y entonces ella le escribe una carta allí a una familiar suya en la que le explica cómo se hace el yogur. Es algo que ella ha encontrado allí y le fascina. Y dice que para los niños es lo mejor que hay. Y entonces le propone enviar, pues, digamos que el fermento del yogur en el barco con su marido, pero a ver si llega o no llega. Bueno, imagínate.
Yo te quería preguntar qué nos dicen de las vidas de estas mujeres las recetas de antes, porque claro, entiendo que de la forma de cocinar también se desprenden muchas cosas de cómo vivían, de su forma de vivir, ¿no?
Sí, de sus aspiraciones también. Hay un recetario que funciona como dietario, incluso como diario, en el que hay reflejadas muchas costumbres y muchas inquietudes. Y, por ejemplo, ahí vemos mucha inquietud por la salud de los niños, se apunta cuánto pesa. Y mucha inquietud por cómo va evolucionando, bueno, pues sus familiares de una enfermedad, de otra. También, bueno, pues son familias, digamos que acomodadas y tenían, bueno, pues tierras, ¿no? Entonces también se recoge el contacto con la gente que trabaja las tierras. Entonces, me parece también muy, muy bello esas inquietudes.
Bueno, Urbano, qué historia, ¿eh? Tú que sabes de cocina y que estás interesado en el tema, vamos, te tiene que alucinar esto de recetas de hace tiempo, puedes recuperarlas ahora también, que supongo que alguna se podrá.
A mí me encanta eso, todo lo que sea, tenga que ver con la arqueología gastronómica, ¿no? Eso de ahondar en los recetarios antiguos. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que, hablando de los ingleses, pues siempre hemos tenido un poco esa idea de que los ingleses cocinaban poco y mal, ¿no? Pero aquí se muestra en alguna de las cartas de Gregoria Riso y de sus recetas la relevancia, digamos, que tenía las relaciones con los ingleses en Canarias. Y entre otras
que
cosas...
Que no solo eran fish and chips, ¿no?
Exacto, exacto. Y que hay algunas recetas que tienen que ver con las papas y con los plátanos que a lo mejor se las debemos a ellos, ¿puede ser, Janet?
Sí, claro. Date cuenta que los plátanos se cultivan en Canarias, pero sobre todo se exportaban a Inglaterra. De hecho, fue donde primero se exportó, antes que a la península.
¿Sí?
Entonces, bueno, pues las primeras recetas que nos llegan son inglesas.
Ajá.
Y, por ejemplo, la crema de plátano, la crema del licor de crema, ¿no? De plátano, ese es muy inglés, ¿no?
Sí, o sea que entonces les debemos alguna cosa, algo tenían de imaginación.
Los pudding. Los ingleses, claro. Les debemos los pudding, sin
totalmente,
duda.
Totalmente.
Janet, de todas esas recetas que recogéis, ¿con cuál te quedarías tú para poder nosotros recuperar ahora en casa? Te voy a pedir una receta que puedes explicar rápido y que estemos en casa ahora podamos prepararla sabiendo que puede ser del siglo XVIII o del siglo XIX.
Que explicarla rápido no sé, pero lo que sí que te voy a proponer es una que me encanta, que es leche con gofio.
Hombre, venga, adelante.
Entonces, lo curioso de esta receta, que puede parecer muy sencilla, es decir, pues bueno, coges la leche y le pones el gofio, ¿no? Punto. Pues no es así. Porque era un postre que, digamos que a principios del siglo XX... Bueno, pues se crea, esta receta es específicamente de un recetario de Lanzarote.
Uh-huh.
Y entonces lo que hacen es como un postre al horno con la leche y el gofio. Y la verdad que me encantaría probarlo, pero todavía no me he atrevido, porque date cuenta que las recetas del 19 usan herramientas diferentes, tiempos, ingredientes, medidas, o sea que tiene su... Es un jundia ponerse a hacerla, ¿eh?
hay que hacer una adaptación, ¿no?, de esta receta.
Sí, pero bueno, sí. Sí, ahí es donde entran ya pues las cocineras y los cocineros, y también luego hay recetas que se han ido adaptando a lo largo del tiempo, ¿no? Hay recetas que persisten. Por ejemplo, yo que sé, los compuestos. Si has venido a Canarias, las garbanzas, que decimos otras en femenino, ¿no?, las garbanzas compuestas, que es un estofado. Bueno, pues eso lo encontramos desde principios del siglo XIX y ha ido evolucionando hasta la actualidad. Entonces, bueno, sí que hay otras que perviven, ¿no?, en nuestra cocina tradicional.
Vosotros tenéis una web que se llama recetascanarias.org, que aparecen estos recetarios que has investigado para poder, si alguien se anima en casa y puede adaptar alguna de estas recetas.
Sí, era nuestro objetivo, divulgar esta información y además ponerla en valor. Es decir, ahora mismo que hablabais del verano, de ir al pueblo y demás, pues animamos a todo el mundo a que indague en su propio archivo familiar y busque su propio recetario familiar.
Hombre, es que
y lo digitalice y luego lo comparta si puede.
No, pero es importante porque las recetas al final no hay nada como las que vienen de las abuelas, ¿no? Pues esto lo preparaba mi abuela de esta manera, que tiene algo característico. Y yo digo que de una casa, bueno, ¿qué te voy a contar a ti, Janet? Pero de una casa a otra ya cambia, seguro, aunque sea el mismo plato. Yo pienso
bueno,
en mi tierra,
pero
el caldo
es
gallego, ¿no?
Bueno, pero es emocionante ver la receta de tu abuela escrita de su puño y letra, que es muy bello.
No, y eso también, claro, y la conexión que hay con el pasado también y con los tuyos. Pues Janet Acosta, escritora, investigadora, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, que lleva más de 5.000 recetas recopiladas a través de un proyecto online llamado Recetarios Domésticos Históricos de Canarias, y que ha estado contándonos esta iniciativa preciosa aquí en la tarde de COPE para conectar con el pasado y también mirar, por supuesto, al futuro a través de la gastronomía. Gracias, Janet, por estar con nosotros.
Gracias.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien.
Bueno, a sus 95 años, Clint Eastwood ha contado cuál es el secreto de su longevidad. Dice que empezó a comer brotes de alfalfa y yogur desde que se consideraban exóticos. Esto quiere decir que lleva muchos años consumiéndolos. El actor y director presume de su constancia y de haber apostado por esta comida 70 años. Ahí lo tienes, con 95 y no se quiere retirar. Urbano, ¿qué tal?
Le estamos
preguntando a nuestros oyentes por la persona más longeva que conoce, ¿no? Esa receta que suele tomar alguien que ha vivido muchos años, ¿qué es lo que se cuenta en su familia, ¿no, Urbano?
Pues mira, yo creo que hay consejos de abuelo que deberíamos seguir siempre. Este da, además, para pensar un rato.
Un saludo a la gente. Yo recuerdo un consejo, o más bien una expresión que repetía mi abuelo muy a menudo. Mi abuelo era de Higueruela, un pueblo de Albacete, y decía así: no pierdas el tiempo con medios días, habiendo días enteros. Sabiduría en estado puro.
Total.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué grande, claro que sí. No, pero eso es así. ¿Tú en tu casa tienes algún centenario, alguien que haya vivido muchos años, Urbano?
Mi abuela llegó casi a los 100 años, pero
ah, casi. Bueno, pues tienes ahí...
Se queda un mes o así.
Tienes ahí ese componente genético. Bueno, esperamos mensajes sobre esos secretos para la longevidad, Urbano.
En el 607-150602.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Atención.
Sí.
Y con ella han vuelto los goles, las remontadas.
¡Cómo disfruta la grada!
Este martes desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid, Osasuna.
¡Comienza el partido!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo. Cadena COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Flexicar, una vida, muchos cars.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Son las 4, son las 3 en las Islas Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Ramuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde.